8, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922 27 1065. Mesón Clavijo 38.
Paco González, es tiempo de juego.
Acaba de ir el árbitro del Chelsea-Arsenal a reñir a los entrenadores porque Mourinho y Wenger se han empujado.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Llega el séptimo gol del Real Madrid, marca ya hasta Chicharito.
El deporte en COPE, es tiempo de juego.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Aquí seguimos con Jaime Pérez Llombet y con el director de la Opinión de Tenerife, Joaquín Catalán, a los que les voy a preguntar, después de los atentados del viernes y de la intervención de Francia en el Estado Islámico y ese bombardeo, si esta es una solución o puede ser, o puede transformarse todavía en agravar lo que tenemos en estos momentos. Porque yo no sé cómo sienta esto de Francia declara la guerra al terror a estas cabezas que están como están, ¿no?
La verdad es que cuesta contestar con la mente fría, ¿no? Después de la rabia que se siente cuando se comete un atentado tan salvaje como el de París el otro día, ¿no? Pero yo creo que no hay que responder con la venganza, sino con cabeza y con inteligencia. Si no, nos ponemos a la altura de estos salvajes, ¿no? Hay que buscar medidas efectivas desde la Unión, porque, como decía antes Jaime, que le preguntó al presidente Alonso dónde estaba la Unión Europea, me parece absolutamente lamentable que la Unión Europea no haya dicho absolutamente nada. Es decir, aparte de todas las declaraciones de Hollande, ha recibido el apoyo de Angela Merkel, declaración de Mariano Rajoy y de otros países, pero como Unión Europea no existe. Al final estamos ante un juguete económico que no sirve para lo fundamental, y esto es uno de los graves problemas que tenemos actualmente y vamos a tener en el futuro, el tema del yihadismo, ¿no?
Jaime, que de la Unión Europea, lo que cabe decir después de 100 horas sin asomar, que es una absoluta vergüenza.
Vergüenza.
Y que cuando nos vengan a hablar de política habrá que recordarles que son un banco. Que el comportamiento o la falta de comportamiento estas 100 horas confirman que son un banco. Lo digo porque en las próximas horas calculo que empezarán a reaccionar, no porque lo digamos a nosotros, sino porque calculo que hoy lunes habrán finalizado su placentero fin de semana y caerán en lo que ha ocurrido, y los altísimos comisarios de la Unión Europea y muchísimos eurodiputados empezarán a intentar corregir lo que ya no tiene corrección posible, que es la vergüenza histórica de la Unión Europea en estas 100 horas. Sí. Más allá de eso, esto es como cuando tantísimas veces se dice que es malo legislar en caliente. Estamos todavía bajo una conmoción, y bajo una conmoción se dicen cosas que no son las que realmente hacen falta para construir. Y a la pregunta de si esto se arregla con bombas, ahora es muy complicado hablar con tranquilidad, porque estamos pues bajo una conmoción que además los españoles no es que conozcamos mejor que otros, pero el 11M y lo ocurrido entre el viernes y el sábado en París tiene mucho que ver. De alguna manera yo creo que los franceses han vivido su 11M en estas últimas horas o en estos últimos días. Digo, es muy complicado hacer análisis y pronunciarse y reflexionar sobre esto con tranquilidad cuando estamos bajo el peso de una tremenda conmoción. Yo creo
España, Jaime, aparte del 11M, desde los años 60, 70, hemos sufrido casi 1000 muertes por parte del terrorismo de ETA, y creo que la reacción de España ha sido modélica en la persecución a los terroristas y en no dejarse llevar por la sangre caliente y por el odio. Creo que ha sido un ejemplo a seguir por todo el mundo.
Muy desgraciadamente sabemos mucho de terrorismo en este país. Pero digo, a la pregunta de si esto se arregla con bombas, ahora lo fácil es dejarse llevar por lo visceral, etcétera, pero creo que ese no es el camino, ni siquiera bajo la conmoción. Yo creo que esto no se arregla con bombas, porque básicamente, si es que esto tiene solución, y la debe tener, y desde luego no podemos tirar la toalla buscándola, la solución viene de construir, no de destruir. Y hasta donde yo sé, las bombas solo destruyen. Destruyen físicamente, destruyen moralmente, destruyen anímicamente, y lo único que construyen las bombas son otras bombas. Y esto, que en un día como hoy es muy complicado, calculo, defenderlo, creo que es el camino. sé que el pacifismo, si se quiere interpretar así, pero no es pacifismo, es, yo creo, que tener una cierta altura, porque es que si no nos ponemos en el escalón en el que están ellos, y entonces ahí sí que habremos perdido lo que me resisto a considerar una guerra. Sí, hay dos pronunciamientos en estas horas, en estos días, que a mí me han llamado la atención por considerarlos inoportunos. Vamos a ver, yo entiendo la conmoción, pero que el presidente de los Estados Unidos catalogue esto y no otras cosas que han ocurrido, esto también,
como una declaración de guerra,
como un atentado contra la humanidad. Esto es un atentado contra la humanidad. Pero ¿dónde estaba el presidente de los Estados Unidos en otros atentados contra la humanidad? Porque eso nos lleva al lenguaje de ellos y nosotros, y eso sí que es sembrar las cosas que pasan. Y considerar esto, como ha dicho el señor Hollande, aparte de la propaganda de los aviones, etcétera, considerar esto el inicio de una guerra con terminología de guerra y en términos de guerra, creo que es un error colosal.
Y si nos echamos atrás, podríamos empezar a ver, en fin, muchas cosas de apoyos a esta gente en el pasado, del mundo occidental. En fin, no vamos a ir ahí, porque en realidad el núcleo de todo esto es el radicalismo de los yihadistas, que en fin, que han llevado a la última consecuencia su ideología,
pero
o
que,
su amor a
un... ¿Sabes qué pasa? Yo que quienes estaban en las mesas de las cafeterías no tienen responsabilidad alguna, pero sí tienen, directo o indirectamente, alguna responsabilidad quienes están sentados o han estado sentados en mesas de decisión.
A eso me refiero.
Porque estos fenómenos no han caído del cielo. Estos fenómenos, voy a decir ejército, aunque me contradiga respecto a la terminología de guerra, estos ejércitos no han surgido de la nada. Y el problema que hay en muchísimas regiones de este planeta, especialmente en la zona de Siria, etcétera, ha sido mal gestionada por esto que llaman el orden internacional, que no deja de ser un absoluto desorden internacional.
Por eso yo les preguntaba, sí, ¿no? Que ¿Hasta qué punto sirven las bombas? Porque claro, con gente que ha nacido en Bruselas, con gente que está en nuestro entorno, ¿qué hacen las bombas en Siria?
No, el otro día decía el presidente francés que van a empezar a buscar en las mezquitas que son extremistas, llenos de extremistas, para cerrarlas, para detener a dirigentes yihadistas. Pues no sé, quizás si hay mezquitas de este tenor en Francia, se tiene que haber cerrado ya, ¿no? O sea, no esperar que haya un atentado para cargar contra ellos. O sea, ¿por qué no actuaron antes? Bueno, ahora van a actuar, ahora van a cerrar mezquitas, van a expulsar a los yihadistas radicales, van a detener. Ahora los servicios de inteligencia tendrán que actuar y empezar a buscar a toda esta gente. Estos no actúan solos.
No.
Esto es una red mucho más amplia, que seguramente las decisiones se tomarán no en Francia ni en Bruselas, sino en otros lugares, ¿no? Ahora hay que buscar y desenredar todo esto y detener a los culpables.
Entre otras cosas, cuando se escuchan cosas como cerremos Europa, quien diga eso, todo lo que diga a continuación ya no tiene ningún valor, porque es a medio camino entre la irresponsabilidad y el infantilismo. Esto no se arregla subiendo unos cuantos metros más el muro, en absoluto. Entre otras cosas porque ni entran ni salen, están. Volvamos a los atentados de Londres. Es decir, quienes atentaron en Londres formaban parte de la fibra social del Reino Unido, están. Y tampoco cabe estigmatizar a determinadas familias, a determinados individuos en función de dónde vienen sus familias. Es que no cabe hacer eso. No cabe hacer eso. Y desde luego, en estos días también se está escuchando que esto no suponga un paso atrás en la política respecto a los refugiados. Y bien dicho está. Pero claro, es que no puede haber un paso atrás porque no ha habido un paso adelante. Es que la Unión Europea tampoco ha hecho absolutamente nada, más allá de declaraciones en hoteles de 8 estrellas respecto a este asunto.
Es que ni siquiera ha empezado el reparto de refugiados por países, ni...
Nada.
No se ha hecho absolutamente nada.
Es que la triste realidad es que no puede haber un paso atrás porque no han hecho nada.
Voces extremistas que dicen que en la columna brutal que se ve las imágenes de refugiados puede haber yihadistas camuflados, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es tremendo.
Yo creo que hay un ejercicio complicadísimo por la conmoción, etcétera, etcétera, pero que debería hacerse hoy. Y el ejercicio es el siguiente. Si usted sabe, o conoce, o se entera de que han detenido a uno de los autores de lo ocurrido entre el viernes y el sábado en Madrid, ¿qué considera que debe hacerse? Por parte, pongamos, de las fuerzas de seguridad francesas.
En París, ¿no?
¿Matarlo o juzgarlo?
Juzgarlo, lógicamente.
Pero hagámonos esa pregunta. Es que yo lo tengo claro.
Si jugamos al ojo por ojo,
yo lo tengo claro, pero se está abonando, y además en las primeras 24 horas o no, pero en las siguientes 72 sí empiezan a aflorar determinadas declaraciones, opiniones, etcétera. Efectivamente, juzgarlo, siempre juzgarlo, por mucha conmoción, por mucho dolor y por mucha consternación. ¿Matarlos? No, juzgarlos, porque si no, estamos en su escalón.
Claro, es que somos una sociedad civilizada, tenemos que juzgar, no matar. Si no, estamos dando cientos de pasos hacia atrás en la evolución del hombre en Europa. Esto no puede ser.
Después de lo que han dicho, ¿se entiende hasta cierto punto que haya miedo en la acogida de determinados refugiados y cómo se hace el proceso de investigación de los perfiles de esas personas?
Yo creo que no tiene sentido tener miedo a los refugiados. Entiendo, pero no del viernes a esta parte. Porque es que, desgraciadamente, esta situación no viene del viernes a esta parte. Es decir, hagamos memoria de los últimos 10 o 15 años. Entiendo que, sobre todo en las grandes capitales, porque al final el terrorismo, porque esto no es una guerra, esto es terrorismo. El terrorismo es propaganda y busca ciudades emblemáticas para que la repercusión sea mayor.
El mayor impacto posible.
Entiendo que en las grandes capitales se viva con miedo. Quienes viven, quienes entran, quienes salen, quienes hacen turismo, etcétera. Pero sinceramente con eso convivimos hace muchísimo tiempo. Yo personalmente, de verdad, convivo con eso cuando estoy en grandes ciudades. Sé que esa es una posibilidad y con esto no le resto importancia.
Es una posibilidad.
Ojalá no tuviera que convivir con eso, pero cuando uno está en Londres o en París, por poner un ejemplo, sabe que convive con esa posibilidad.
Sí, pero Jaime,
pero convivo con esa posibilidad sin agruparlos. Por ejemplo, mirando hacia los refugiados. No, esa posibilidad está ahí. Y sinceramente creo que el tema de los refugiados, mezclar una cosa con la otra,
es que ya están
el colmo de los males.
Dentro de nuestra sociedad, la policía española y los servicios de seguridad e inteligencia han detenido a un montón de personas vinculadas a la hija en los últimos meses en España. E incluso hasta en las islas. Hemos tenido un caso,
sí, ¿no? caso de
Lanzarote. Una mujer de Lanzarote, ¿no?
O sea que mujer.
Ya se está trabajando desde los servicios de seguridad y además se aumentó la alerta terrorista y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están trabajando en ello. Y ha habido muchas detenciones en Madrid y en otros puntos de España.
No, pero decía
Jaime, antes de que ocurra algo, claro, ¿no?
Decía Jaime que cuando va a las grandes ciudades pues siempre tiene ese temor, pero hombre, después de lo que ha pasado este fin de semana, uno va de una forma distinta ahora.
Pero en Londres después los atentados en el metro, por eso digo que en las grandes ciudades o en Madrid, claro, es que vamos a ver, esto es lo reciente y esto es lo que tenemos ahora mismo, digamos, en caliente, en la cabeza y en el ánimo. Pero pensemos en Londres. Pensemos en Madrid, es decir, ¿quién no convive con esto o quién no ha convivido con esto en Madrid? No ya por el 11M, ¿quién no convivió con esto en Madrid cuando el terrorismo de ETA?
Sí, sí. Mira, ayer me hace un amigo que viaja estos días a Madrid que tenía miedo por el hecho de llegar a la capital de España, una gran ciudad, aeropuertos, claro, hay miedo, ahora mismo hay miedo, ¿no?
Les leo algunos de los comentarios de nuestros oyentes que opinan sobre este asunto. Muchos criticaron al gobierno por las leyes que controlan Internet. Esto demuestra que no es coartar la libertad, sino darnos seguridad. Los extranjeros tienen que adaptarse a las costumbres nuestras, no nosotros a la de ellos. Otros oyentes, pues a lo mejor son mucho más radicales y dicen lo que hay que hacer es cerrar mezquitas, devolverlas a sus países de origen, blindar a Europa y que vivan como ellos quieran.
Esa es una de las medidas que ha anunciado el presidente Hollande en Francia.
Dice también otro oyente, dice, buenos días a todos, tema atentado en París con los multimillonarios presupuestos militares, ¿dónde están los espías, la tecnología y todas esas fuerzas y cuerpos de seguridad de élite? ¿Cómo es posible que haya grupos terroristas, muchos de ellos capaces de burlarse de todo ese presupuesto? ¿Cuántos años de terrorismo de Estado ha practicado países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos?
Sí, la verdad que después de los atentados de París parece como que han ganado ellos, ¿no?, en cuanto a seguridad e inteligencia, ¿no? En España, como decíamos antes, ha habido un montón de detenciones y de momento no ha pasado nada como ha ocurrido en París. Esperemos que no ocurra, ¿no? En todo caso, garantizar la seguridad al 100% es imposible.
La seguridad al 100% es imposible. Y en Francia, como en España, especialmente en España, o probablemente porque lo conozcamos más, o en el Reino Unido, no es noticia lo que no llega a ocurrir. ¿Por qué? Porque lo han parado por el camino. Sino que se fracase sistemáticamente en detener este tipo de acciones. Desgraciadamente, la seguridad absoluta no existe y pasan cosas como las que han pasado.
Dedicamos, señores, al menos 5 minutitos a esa importante comisión bilateral de hoy, donde supuestamente se va a definir cómo llega ese dinero o cómo deja de salir ese dinero de los 160 millones de euros de élite. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? Porque, claro, después de escuchar a Carlos Alonso, veo que hay muchas dudas, Jaime.
Hay muchas dudas, sí. Yo creo que se va a llegar a un acuerdo hoy. Bueno, perdón, le habías preguntado a Jaime.
Ya estamos como Román Rodríguez, como Simil Rubaco.
Yo creo que va a haber acuerdo, ¿eh? Que se va a firmar el acuerdo. Creo que en el acuerdo iba implícito que es el gobierno de Canarias el que se va a encargar de poner el modelo de reparto. Y el modelo de reparto va a ser por el sistema de triple paridad más el desempleo por islas, ¿no? Y creo que con eso este programa Gran Canaria va a quedar conforme todo el mundo. Ahora, ¿cuándo va a llegar ese dinero? ¿Cuándo se va a hacer efectivo? ¿Va a llegar a los cabildos? ¿Lo van a dedicar a empleo, infraestructuras, etcétera? Eso creo que es la incógnita.
Podríamos resumirlo tipo test. Es decir, con aquello de sí, no, no sabe, no contesta. ¿Va a haber acuerdo? Sí, se va a firmar hoy. ¿Se va a cumplir? No se sabe y no contestan. Porque depende del próximo ministro o del próximo gobierno. Un próximo gobierno que va a tener muchísimos compromisos, parlamento adentro.
Pero si queda plasmado un documento, da igual quien venga después, ojo.
Sí, no, vamos
está,
a ver.
Está plasmado un documento.
Sí, firmado por una comisión, pero como apuntaba antes Carlos Alonso, lo suyo es que se cumpla, pero a veces ocurre que no se termina de cumplir. Es decir, por eso digo que tiene mucho de cuestión o de carga de fe,
pero
este
como
asunto,
hay
¿no?
mucho interés en las islas de que se cumpla, pues yo creo que sí. Va,
sí,
va
a ser, pero vamos a ver, es decir, el próximo gobierno va a tener que preocuparse y mucho por las tijeras de Bruselas. Lo apuntaba, no sé si era antes Alberto Génova. Y por otro lado, efectivamente, es decir, hoy se va a firmar un acuerdo, sí, está bien que se firme, sin lugar a dudas. Pero el propio Carlos Alonso lo reconocía. Estaría muy feo, en ese estaría muy feo, cabe que efectivamente se termine no cumpliendo. ¿Por qué? Porque hay antecedentes, porque hay memoria de determinadas situaciones que al final pues desembocan, que seamos optimistas, sí, pero cabe la posibilidad porque hay que esperar por el nuevo gobierno. Es que la realidad es que hay que esperar por el nuevo gobierno.
Sí, ¿no? Coincido, estamos a un mes
este y pico, gobierno
un mes
lo firma.
De las elecciones.
Este gobierno lo va a firmar, sí, lo va a firmar en unas horas.
Yo lo que espero que, como está plasmado en un documento, se firme, se cumpla el año que viene, espero que sí. Y además creo que va a ser muy positivo para Canarias, para el empleo y para el desarrollo de las islas.
Dicho esto, yo creo que a efectos de reparto, si se reparte de esta manera o de la otra, creo que hasta 2017 no va a haber...
De todas formas, creo que esto también es fruto del entendimiento que ha habido desde el nuevo gobierno de Canarias, comparado con el anterior, en la relación con el gobierno del Estado. Creo que ha sido muy positivo el entendimiento y el buen rollito que se dice ahora, el buen rollismo. Creo que va a ser muy positivo para Canarias y que redundará en progreso. Esperemos, además Canarias lo necesita.
Hemos pasado del enfrentamiento del que hablas, Joaquín, a tener hoy una comisión mixta de transferencias con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el ministro de Industria, José Manuel Soria, con una escenificación importante, diría yo, ¿no?
Importante, sí, sí.
Estamos en las fechas en las que estamos. El escenario ideal habría sido esta comisión, esa firma, y en unas semanas la ley de presupuestos, etcétera. Pero vuelvo a lo del calendario endemoniado. Es que esto nos pilla a Canarias entre un gobierno y el siguiente. Y el próximo puede ser también Partido Popular. Puede ser. Y si me preguntan, ¿y qué ves en los sondeos o qué ves en las encuestas? Primero, yo creo que los sondeos y las encuestas no tienen ningún valor porque las cosas se están moviendo demasiado rápido para saber qué es lo que va a ocurrir el 20 de diciembre. Yo tiendo a pensar que el Partido Popular va a ganar las elecciones, tiendo a pensarlo, no lo sé.
No por absoluta, pero sí por...
La cuestión es, ¿gobernará o no gobernará a pesar de ganar? No lo sé, pero vamos a plantearnos el escenario de que gobierna el PP. Vale, pero que hay unas elecciones de por medio. Y en cualquier caso, aunque gobierne el Partido Popular después del 20 de diciembre, a ver cuál es el escenario que tiene, en Bruselas, en el Parlamento, etcétera, para dar cumplimiento a esa firma en la comisión correspondiente, ¿no?
¿Y la autonomía frente al otro partido con el que debe gobernar? Que esa es otra clave interesante, ¿no? Uh-huh. Porque el otro partido que va a gobernar con ellos, si manejamos ese escenario que dice Jaime Perellón-Bet, ¿está dispuesto a ceder ese dinero con la clave que apuntaba Alberto Génova del recorte que hay que hacer para cumplir con Europa?
Adivino no somos, ¿no? Pero yo, volviendo a lo que estamos hablando de la nueva relación Canarias-Estado, que va a ser muy positiva para Canarias, es que hace un año estamos hablando, el presidente de entonces, de desafección de las islas hacia el Estado, hacia la corona, etcétera, etcétera, y ahora estamos sentados en mesas de negociación constantemente, y hoy va a haber una firma aquí en las islas, en Las Palmas, entre el gobierno estatal y el gobierno de Canarias.
Y además, la firma no solamente de la cesión de los 160 millones, sino también firman el acuerdo que regula la instalación y explotación de parques eólicos en Canarias. Exacto. Que recordemos que Pedro Ortega, el consejero de Economía, aspira a duplicar otro la foco, participación de las energías renovables en Canarias.
Otro foco de conflicto hace un año que ahora está prácticamente resuelto.
Jaime, ¿algo más?
Pues intentar remontar, porque la verdad es que llevamos 3 días...
brutales.
Sí, muy complicados. Y por otro lado, no vamos a ver, es que me duele que al final haya tentaciones de propaganda por parte, por ejemplo, del señor Hollande, etcétera, etcétera. Es decir, que no se utilice esto. Que no se utilice esto. Que se trabaje y que no se utilice. Porque lo de los aviones es un muy mal síntoma.
Joaquín Catalán, director de La Opinión de Tenerife. Gracias y buena semana, Joaquín.
Igualmente.
Jaime Pérez Llombet, lo mismo para ti.
Venga, buen día.
COPE Canarias.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar?
Ahora con el Plan Pibe, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Cetelem S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Orbecame.
Oh. ¿Lo oyes? Sí, papel de burbujas. Es escucharlo y querer explotar una burbuja, otra y otra sin parar. ¿Hay algo más irresistible? Pues sí, lo hay. Llegan los irresistibles de McDonald's, con nuevas hamburguesas especiales a 2 euros, los mejores clásicos a 1, y haz los menú por solo 2 euros más. Descúbrelos en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma. ¿Pensando en celebrar tu cena de empresa o evento para estas fiestas? Casa del Vino Restaurante te ofrece un entorno único con una gran oferta gastronómica. Sorprende a tus invitados con diferentes espacios exclusivos. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Información y reservas en el 922-563886 o en restaurantecasadelvino@pasteleriadias.com.
Casimiro Curbelo se ve apoyando un pacto coalición PP Agrupación Socialista Gomera, o eso lo descartamos, Casimiro Curbelo.
Desde luego, ni depende de mí, yo siempre y el grupo político al que pertenezco está dispuesto a cooperar para trabajar por los ciudadanos.
Sí,
de esta
pero vamos a ser concretos, lo descarta usted, esa opción la descarta.
Indudablemente, si los que la tienen y la llevan a cabo son las que no la producen, ¿cómo la voy a percibir yo?
¿Le hemos entendido o no la hemos entendido? Vamos a ver, se lo pregunto de nuevo. ¿Casimiro Curbelo apoyaría un pacto de gobierno coalición Canaria-Partido Popular?
El pacto de gobierno para Canarias, muy bien para los canarios, el que ya tienen.
Pero no me ha respondido,
¿eh? Lo han elegido ellos.
No me ha respondido, no sé qué pensar de esto, Román Rodríguez.
Lo han elegido ellos.
Es que si la hipótesis no se produce, y la hipótesis no se va a producir, por tanto, no hay nada que hablar.
Pero yo creo que Casimiro le ha ayudado a responder José Miguel Ruano, ¿eh?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
¿Qué ha ocurrido esta tarde-noche también?
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Hablamos ahora con
Soledad Monzón, que es consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Consejera, muy buenos días.
Buenos días.
Mucho se ha comentado en los últimos días de por qué tenemos que devolver esos 4,7 millones de euros en concepto de guarderías no construidas en el archipiélago al Estado. ¿Cuál es el motivo de que tengamos que devolver este dinero, consejera?
Bueno, principalmente hay que decir que se han construido finalmente seis guarderías con cargo al primer convenio y otras seis con cargo al segundo, pero aún así, por un problema que hemos detectado que ha sido de plazo, pues no se pudo ejecutar todo el dinero y hay que devolverlo. Fundamentalmente sí se gastó, lo que pasa es que el primer convenio tenía un plazo de finalización que era diciembre del 2010. En la correspondencia que hemos encontrado entre el Ministerio y la Consejería, pues se entiende como que cuando hubo un cambio de guarderías, que hubo también un cambio de plazos y que se ampliaban los plazos a diciembre del 2012, pero no consta ningún documento que lo acredite. Y entiendo que eso fue que a la hora de justificar se justificaron pagos hasta el 2012 y el Ministerio ha entendido que solamente eran hasta el 2010. Por tanto, el dinero se ha gastado, lo que pasa es que por ese problema de plazos y de no haber un documento que finalmente lo justificara, pues es por lo que hay que devolver ese dinero. Fundamentalmente es esa la razón.
¿Cuántas guarderías se han dejado de hacer, consejera?
Bueno, pues se han dejado de hacer, se han hecho 12 y con eso el dinero prácticamente que no se ha devuelto o que ha venido. Es difícil calcular cuántas se podían haber hecho más con ese dinero, pero quedaron algunos proyectos también que no se ejecutaron. ¿Por qué unos y por qué otros? Difícilmente podemos saberlo, porque además ha ocurrido en este expediente que los servicios administrativos, en concreto dos jefes de servicio que lo han llevado desde el principio, pues no se encuentran en la consejería ya, uno porque era de otra comunidad autónoma y volvió a su casa, digamos, y la siguiente pues porque en el concurso de traslados cambió de consejería. Entonces, pues es difícil saber por qué unos sí, por qué otros no. Entiendo que entre los problemas de suelo, que se ejecutan los proyectos y se inician las licitaciones, pues se iría, entiendo que lo más rápido con los que estaban más avanzados.
Claro, como bien sabe usted, hay muchos alcaldes en el archipiélago molestos después de conocer esta información, sobre todo porque sus guarderías están pendientes. ¿Hay dinero ahora, consejera, para hacer esas guarderías que están pendientes?
No, la última partida que se consignó fue en este año 2015, ya con fondos de la comunidad autónoma, y en este momento no hay, porque como sabe el presupuesto de obras para el año 2016 ya tiene un descenso importante, entonces en principio no. Lo que esperaremos, como ya he comentado, con respecto a lo que es la educación infantil de 0 a 3 años, estamos en un momento de estudio, de análisis de las necesidades y de la oferta que hay, de todas las guarderías que hay, y lo que haremos será en el momento en el que podamos tener disponibilidad presupuestaria hacer aquellas guarderías donde realmente haya demanda y donde realmente sea necesario, porque nos encontramos a lo mejor con municipios sobrecargados y otros que no hay ninguna.
Claro. Consejera, teniendo en cuenta que sí se hicieron al menos 12 guarderías, ¿no habría forma de justificar ante Madrid que se deje el dinero correspondiente a esas 12 guarderías?
Pues ese es el asunto. Lo que pasa es que con las subvenciones y con los dineros que vienen del Estado, como los que vienen de Europa, pues los plazos son importantes, ¿no? Entonces, ha habido cambios de gobierno, no solo cambios administrativos, sino cambios de gobierno, tanto en Canarias como en Madrid. Y justo esto pilló en el 2011 con esos cambios, ¿no? Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para ver si Madrid puede entender o podemos demostrar de alguna manera, porque tiene que costar en algún sitio, porque incluso Canarias renunció en el 2010 a otra partida pidiendo, por lo menos eso es lo que pone en la correspondencia, pidiendo que se pudiera ampliar el plazo del convenio del 2008, porque desde que llegó el dinero en 2009, primero no se incorporó al presupuesto de la comunidad autónoma, sino que hubo que hacer modificaciones presupuestarias de las partidas que ya tenía el presupuesto del 2009. Y bueno, pues a partir de ahí las primeras licitaciones salieron en julio del 2010, o sea que era evidente que no iban a poder estar esas obras realizadas en diciembre del 2010, por lo que pues parece ser que se renunció a ese dinero, a esa nueva partida, con tal de que ampliaran el plazo de la primera.
¿Usted cree, consejera, que...
Lo curioso es que no, al final no lo admitieron.
Claro. ¿Sí? ¿Usted cree, consejera, que el anterior Departamento de Educación en el Gobierno de Canarias se durmió con este asunto?
Mire, yo no puedo decir si durmió o no se durmió, porque es muy difícil decir una cuestión como esa. Yo creo que todos estos dineros que vienen de Madrid tienen esa dificultad, o sea, se pasan un año desde que se aprueban en conferencia sectorial hasta que son ingresados en la comunidad autónoma. La comunidad autónoma, con el tema del déficit, pues tiene dificultades también para incorporar fondos de un año anterior, o sea, que hay como un despropósito desde el primer momento que va generando una serie de problemas, y encima tienes problemas administrativos, problemas con determinados, a lo mejor, municipios que en un principio disponían de suelo, luego no eran, hubo que hacer cambios otra vez con otros municipios, y yo ya no puedo justificar más, porque ya no es muy difícil, además, localizar toda la correspondencia y todos los expedientes, porque depende de varios servicios dentro de la consejería, ha sido complicado, pero... Sí que es cierto que con estos fondos hay que estar muy pendientes, hay que estar detrás de Hacienda para que incorpore los créditos, para poder disponer de ellos desde el principio y disponer de los proyectos. O sea, cuando llegaron estos dineros no había proyectos de guardería, y es por donde tienes que empezar, contactar con los ayuntamientos, que te pongan los suelos, que los suelos estén correctos, que no haya que hacer modificaciones territoriales y así, o sea que hay que estar muy pendientes, eso sí es cierto, pero no puedo decir ni que hubiese mala fe, ni que hubiese... Supongo que ha sido un cúmulo de circunstancias, ¿no?
Consejera, le agradecemos sus explicaciones. Para todos los oyentes de la cadena Copen Archipiélago, Soledad Monzón, consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Que tenga usted una buena semana.
Gracias, Mayer. Buenos días a todos.
Estás escuchando La Mañana de Cope Canarias, con Mayer Trujillo.
Cope Canarias. Estar informado.
Melisa Torres, a las 8:32, actualizamos titulares.
Pasaba por nuestros micrófonos, pasaban Antonio Padrón y María Costa, canarios que se encontraban en París el viernes. Nos contaban lo que vivieron durante los atentados. Antonio sufrió muy de cerca la tragedia al hospedarse cerca del lugar donde se registró un tiroteo. Dice que hubo confusión y desconcierto en el hotel, con intranquilidad por el despliegue de los servicios de emergencia y de seguridad. Y María nos contaba que recibió instrucciones de los empleados de su hotel para que no saliera del establecimiento. Recibía noticias de Canarias y se daba cuenta de la gravedad de los hechos. Salió a la calle al día siguiente atemorizada, con miedo por las advertencias sobre nuevos atentados. Y Alberto Génova, el profesor titular de Derecho Financiero de la Universidad de La Laguna, analizaba la sesión a Canarias del extinto impuesto del tráfico de empresas. Dice que se trata de una compensación de transferencias por parte del Estado. Cree que el primer debate debe ser si lo que se acuerde hoy en la comisión mixta se va a poder materializar modificando los presupuestos generales, ya que ahora las partidas figuran como ingresos del gobierno. Se ha preguntado si el nuevo ejecutivo en enero se atreverá a modificar las cuentas renunciando a los 190 millones de euros del ITE. Génova lo duda. No comparte esta argumento el presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso. Dice que sería feo que el nuevo gobierno central no cumpliera la sesión de fondos que se firma esta mañana. Aplaude la gestión del presidente Clavijo y su decisión de impulsar un plan de desarrollo económico con criterios de equilibrio. Explicaba que el Cabildo ha diseñado distintos planes sectoriales para emplear las partidas del ITE. Se van a usar para generar empleo, para las obras del anillo insular y el puerto deportivo del puerto de la Cruz. Desconoce si esos fondos se podrán utilizar ya el año que viene y ve insolidaria la posición de aislamiento del presidente del Cabildo de Gran Canaria al manifestarse en contra del reparto con criterios de triple paridad.
Gracias, Melissa, por contarnos la última hora. 8:34. Vamos ya con Guillermo García y con Juan Francisco Cruz. Guillermo, buenos días.
Mayer, ¿qué tal?
Juan Francisco Cruz, buenos días también.
Hola, buenos días.
¿Qué recoge la prensa, Guillermo?
Pues dos noticias por encima de las demás, muy diferentes en el ámbito y en el contenido, Mayer, pero prácticamente los cinco periódicos canarios pues recogen hoy bien sus portadas entre lo que ha ocurrido en Francia y el deporte, y fundamentalmente ese derbi del baloncesto canario, ¿no? Es el caso de la opinión de Tenerife, por ejemplo, en la que leemos: Francia responde con bombardeos al feudo sirio de los criminales del Estado Islámico. Y la foto de portada para Nico Ricciotti, para Rodrigo San Miguel, los dos jugadores del Iberostar Tenerife. El derbi trae la primera alegría, insisto, hoy en la opinión de Tenerife, así podemos leerlo. En la provincia, por ejemplo, Francia alerta a Europa contra los terroristas huidos. París estudia prolongar el estado de emergencia 3 meses. Y también la foto para Kevin Pangos, el jugador del Herbalife Gran Canaria. Un Herbalife falto de carácter cae en el derbi. También apunta de la provincia, por cierto, que Mauricio declara ante el juez por la contratación ilegal de una extranjera. Evidentemente se refiere a José Carlos Mauricio, el histórico dirigente político gran canario. En el periódico El Día, la foto de portada también es para el derbi de baloncesto, con un vuelo de Devin White, el base del norteamericano del Iberostar Tenerife, y el principal titular: clamor contra el terrorismo. Aviones galos bombardean anoche un campamento del grupo Estado Islámico cerca de la localidad siria de Raqqa. Y por último, en Canarias 7, pues prácticamente más de lo mismo. Testimonios de canarios que vivieron in situ la situación de París, lo vimos con miedo y histeria colectiva, y esa foto de la multitud de franceses que ayer se acercaron a uno de los lugares donde tuvo lugar la masacre del viernes. También nos cuenta Canal 7 que otra derrota en el derbi canario, el Herbalife cae ante el Iberostar Tenerife.
Juan Francisco Cruz, ¿y del deporte qué destacamos?
Pues fundamentalmente tres informaciones: una la de París, otra que vuelve la mejor liga del mundo, la primera división, que hubo parón el pasado fin de semana, que la Unión Deportiva tiene partido el sábado frente al Valencia, pero sobre todo la foto nos quedamos con la del Marca, el equipo de todos, de parte de 46 millones de españoles, colocando un balón, Cesc Fàbregas, firmado por todos la selección justo en la embajada de Francia. En el Ajax, el eterno Raúl, porque se retira en la jornada de hoy, es último partido, se podrá ver en Canal Plus a las 11 de la noche, el capitán juega hoy su último partido oficial. En el Sport, todos somos París, el número de fallecidos es de 129 y hay 352 heridos, y máxima alerta en todos los partidos de fútbol. Y en el Mundo Deportivo, la foto reza por París, y también se habla lógicamente del clásico del próximo fin de semana, que vuelve la Liga en primera con el partido Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
Y acabamos con Twitter, Guillermo.
Acabamos en Twitter, donde se está hablando de, bueno, pues prácticamente del tema de París y el tema del terrorismo. Mayer, Daesh, Raqqa, en referencia a esa ciudad siria. Siria, no a la guerra, el hashtag que ya está circulando. Pray for Syria también es otro de los hashtags. Y Salam Abdelhaman, que es el nombre del terrorismo que está huido. Y
el hombre más buscado en
el hombre
momento.
Más buscado en Europa, seguramente. He visto alguna noticia por ahí, incluso, de que la gendarmería francesa había alertado a la chancha que podía haber cruzado la frontera a través del País Vasco. Y aparte de este tema, pues se está hablando de Raúl, básicamente, y de Pérez Royo y Gómez Benítez, dos de las estrellas que había incorporado Podemos para su candidatura al Congreso, que se han caído finalmente de la lista a la carrera de San Jerónimo.
Salah Abdeslam, el hombre más buscado en estos momentos, que hay que ver, uno de los hermanos se inmoló, y uno se pregunta si él, que se supone que es el cabecilla, no quiso inmolarse, ¿no? Porque hay clases y clases, por lo que vemos, ¿no?
A mí, ¿qué quieres que te diga, Maya? Me da igual, que lo atrapen. Lo importante es que lo
sí,
atrapen.
Sí, pero
que...
esto también es una clave interesante para saber cómo operan, ¿no? Y cómo funcionan, ¿no? Esas mentes.
Y demostrar que nosotros tenemos el imperio de la ley como máximo instrumento de... En fin, nuestra ejecución es el imperio de la ley. Ese es lo que debe ser la victoria del mundo civilizado sobre esta barbarie. Es mi opinión, por lo menos.
Uh-huh. Fíjate qué imagen esta de Twitter, ¿no? Un caballo de Troya en medio de París, ¿no? Esa es la realidad que tenemos, ¿no? Por eso esta mañana nos preguntábamos que hasta qué punto es efectivo bombardear Siria cuando los tienes a tu lado, han nacido en tu mismo país, ¿no? En Bruselas, como el caso de este Salah, ¿no?
Desde luego.
Señores, muchas gracias, Juan Francisco, Guillermo, gracias a los dos.
Hasta luego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
Tenerife presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número. 822-20-20-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-20-20-20.
Casimiro Curbelo se ve apoyando un pacto coalición PP, Agrupación Socialista Gomera, ¿o eso lo descartamos, Casimiro Curbelo?
Desde luego, ni depende de mí. Yo siempre y el grupo político al que pertenezco está dispuesto a cooperar para trabajar por los ciudadanos.
Sí, pero vamos a ser concretos, ¿lo descarta usted? ¿Esa opción la descarta?
Indudablemente, si los que la tienen y la llevan a cabo son las que no la producen, ¿cómo la voy a percibir yo?
¿Le hemos entendido o no la hemos entendido? Vamos a ver, se lo pregunto de nuevo. ¿Casimiro Curbelo apoyaría un pacto de gobierno Coalición Canaria-Partido Popular?
El pacto de gobierno para Canarias, muy bien para los canarios, el que ya tienen.
Pero no me ha respondido,
¿eh? Lo han elegido ellos.
No me ha respondido, no sé qué pensar de esto, Román Rodríguez.
Lo han elegido ellos.
Es que si la hipótesis no se produce, la hipótesis no se va a producir, por tanto, no hay nada que hablar.
Le ha ayudado a responder José Miguel Ruano, ¿eh?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, Cadena COPE! ¡Tiempo de Juego, Cadena COPE! ¡González Castaño, Castaño González!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ante la nueva adjudicación de los helicópteros de rescate para Canarias, nos preguntamos si reúnen el perfil adecuado, si reúnen las características adecuadas. Lo digo porque se habla de que 3 de los 5 no tienen grúa para el rescate y que no tienen sistema de flotación de emergencias cuando tienen que hacer rescates marítimos y demás. Lo hablamos con Ángel Senjor, que seguro que tiene más información que nosotros, portavoz de SEPLA, el Sindicato Español de Pilotos. Ángel, muy buenos días.
Sí, buenos días.
¿Son estos los aparatos adecuados para el servicio de rescate?
Bueno, eso yo no lo tengo que valorar, pero en las condiciones en que los helicópteros están prestando servicio en estos momentos, de los 5 helicópteros que hay, 3 carecen de grúa. Entonces, un helicóptero de rescate sin grúa, pues no es válido. Se convierte en un helicóptero de transporte de rescatadores, pero no helicóptero de rescate, ya que carece del elemento más importante, que es la grúa de rescate. Aparte de eso, tampoco ninguno de los 5 helicópteros tienen flotadores, que aunque por ley no es obligatorio, volando y trabajando dentro de los 10 minutos desde costa a velocidad de crucero del aparato que se considere, pero se está operando a 50, 60 pies, que son unos 15, 20 metros del agua. Cualquier emergencia que se pueda producir en el helicóptero supone que el helicóptero se tiene que ir al agua, o si se tiene que ir al agua, ese helicóptero no tiene capacidad de flotación. El riesgo inherente pues para la tripulación y para el personal rescatador.
¿Y esto nos dice usted que no es obligatorio?
No, por ley no es obligatorio. Solamente es obligatorio si se rebasan los 10 minutos desde costa a velocidad de crucero del aparato que se trate. Que eso también implica que si tienen que volar entre islas, pues, y quieren respetar la normativa, pues deberían de buscar puntos próximos de costa entre islas para que siempre estuvieran a 10 minutos de cualquier costa. Uh-huh. Con lo cual los tiempos de traslado se prolongarían.
Bueno, pues estos son claves importantes, ¿no? Repito que estamos hablando de la nueva adjudicación de los helicópteros de rescate en el archipiélago y subrayo rescate, ¿no? Rescate.
Rescate, efectivamente.
Porque otra pregunta que quería hacerle, Ángel, pensando en estos helicópteros, que son 3 de 5 que no tienen grúa, con las dimensiones que tienen estos helicópteros, que no tienen fácil pues entrar en muchos sitios, y sin ir más lejos, este fin de semana veíamos un rescate de una senderista en la isla de La Gomera, ¿se hace quizás más necesario, por las dimensiones de este aparato, que tengan las grúas?
Efectivamente, estos helicópteros son grandes, además carecen del tren de aterrizaje que tiene, no es el más idóneo para operar en terrenos no preparados, como será el caso en todas las Canarias y con la orografía que tiene. Lo idóneo es volar helicópteros que tengan un tren de aterrizaje con sistema de esquí, no triciclos de ruedas. Entonces no es lo más adecuado. Y luego, pues la dimensión del helicóptero lo limita a entrar en muchos puntos que con los helicópteros que se volaban con la anterior operadora, pues sí se podía acceder.
¿Este es un helicóptero de origen polaco?
Ah, efectivamente, es un helicóptero de origen polaco.
¿Y de qué edad estamos hablando de estos helicópteros, Ángel? ¿Sabe ese dato?
Pues eso no se lo puedo decir porque no tengo constancia de ese dato. Lo que sí le puedo decir son las matrículas de los helicópteros que a fecha de ayer, porque hoy es otro día, a fecha de ayer, carecen de grúa. Pero por las informaciones que tenemos, van a tardar tiempo en solventar el problema de la grúa.
Pues no estamos hablando de una cuestión precisamente baladí, porque efectivamente si tenemos el condicionante de las dimensiones del aparato y segundo que son helicópteros de rescate precisamente para rescatar a personas, podemos encontrarnos quizá con el escenario de que se produzca la necesidad de varios de esos helicópteros, de los 2 helicópteros que sí tienen grúa, y haya necesidad de un tercero y no tenga esa grúa para rescatar a una persona, pues vaya gracia, ¿no?
Efectivamente, pero al margen de eso, cada helicóptero está basado en una isla y tiene una respuesta temprana en esa isla. Si tiene que venir un helicóptero de otra isla con grúa operativa, pues los tiempos de llegar a la zona donde se tiene que desarrollar el rescate pues se prolongan exageradamente. Y además, si respetan la normativa para no pasar 10 minutos de tiempo de vuelo en crucero separados de costa, pues se prolonga todavía mucho más.
Bueno, hasta donde sabe Ángel Senjor, los tripulantes y el personal de rescate han conseguido realizar los cursos para estar adaptados a este nuevo aparato.
Pues no le puedo decir porque evidentemente desconozco ese dato, porque es un secreto profesional de la empresa correspondiente, en este caso Hispánica de Aviación, que es la que tiene la adjudicación del contrato para el servicio de búsqueda y rescate del gobierno de Canarias.
Lo digo porque me imagino que Ángel ha visto la información que hablaba de que el anterior adjudicatario se lo puso complicado a los trabajadores, incluso se tuvieron que dar de baja y prescindiendo de las indemnizaciones correspondientes para poder acceder a esos cursos de adaptación al nuevo aparato, ¿no?
Bueno, esto no sé, hasta donde yo sé no es exactamente así. El personal que estaba trabajando con la anterior operadora, pues un día en vísperas de una reunión, pues hubo una baja masiva, se dieron de baja 15 trabajadores de golpe, o 15 o 17, no le puedo asegurar exactamente el número, pero en eso no le puedo decir nada, de que ellos tomaron la decisión de coger y operar con otra compañía, que la nueva adjudicataria es muy respetable, pero lo que sí tengo conocimiento es de que no respetaron los tiempos de preaviso para despedirse de una empresa y empezar a trabajar con la otra, sino que se despidieron de ahora para el minuto siguiente me despedido, no respetando los tiempos de preaviso que marca la legislación del Estatuto de los Trabajadores.
Claro. Pues le agradecemos a Ángel Senjor por todo ese plan.
Me gustaría significarle una cosa, si es tan amable.
Por supuesto, por supuesto.
Ayer en la isla de La Palma, que es donde yo resido, se activó el helicóptero del Alpha Hotel 5-1, que es como se designa por la isla en la que está trabajando.
Sí.
Se le activó para efectuar un rescate. Pero la sala del 112... activó a la tripulación de la anterior operadora. Esto fue a las 14 horas. Evidentemente la tripulación le dijo que ya no estaba de servicio, que ya no operaba y que no trabajaba para el gobierno de Canarias. Y me imagino que ayudarían a la tripulación del helicóptero que está prestando servicio, en este caso de Hispánica de Aviación.
¿Y cómo esa información no se ha actualizado todavía y se activa la tripulación del anterior servicio?
Efectivamente. Entonces, aparte de eso, el helicóptero se despegó a las 14:28. No sé cuánto tiempo tardaron en localizar a la otra tripulación, pero el pliego de condiciones marca que el tiempo máximo al despegue serían 15 minutos. Desde las 14 horas que me llamaron a mí hasta las 14:28, pues han pasado 28 minutos. Uh-huh. Y para efectuar el rescate, este helicóptero despegó del aeropuerto a las 14:28, que lo vi yo despegando y vi la hora, y el helicóptero regresó del rescate a las 17:10, 2 horas y 42 minutos después aterrizó en la superficie del Hospital General de La Palma. Uh-huh. 2 horas 42 minutos.
Porque usted, Ángel, usted forma parte de la anterior tripulación. ¿A usted le llamaron ayer?
Efectivamente, yo recibí una llamada de la sala del 112 para activarme después de que nosotros dejamos de operar el día 11.
¿Y usted
se
quedaría con la boca abierta?
Claro, yo me sorprendí mucho cuando me preguntan 5-1, digo, no, yo no soy 5-1, soy Ángel Sanjós. Dice, perdona, digo, oye, que ya no trabajamos. Perdona, es que todavía tenemos aquí los teléfonos de ustedes. Nosotros dejamos de operar el día 11 y ayer fue día 15 y todavía eso no se actualizó y no se coordinó. Entonces, pues es significativo, ¿no?, la coordinación que ha habido en el relevo de operadoras. Y por otro lado, lo que le estaba haciendo hincapié es que 2 horas 42 minutos en un rescate, pues indica de que, claro, como carecen de grúa, pues tienen que hacerlo a pie. Y lo que le dije al principio, que un helicóptero que se supone que es de rescate se ha convertido en un helicóptero de transporte de rescatadores. Uh-huh. Y todo esto pues va en detrimento de la población o de los usuarios que, por desgracia, tienen que utilizar este servicio porque les ha ocurrido cualquier tipo de emergencia.
Pues clarito el escenario que ha dibujado Ángel Senjor, además siendo protagonista de esa llamada a la tripulación anterior. Ángel Senjor es portavoz de SEPLA, del Sindicato Español de Pilotos. Gracias por atendernos, Ángel.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, vamos a hablar de este y de otros asuntos con Blanca Pérez, que es viceconsejera de Medio Ambiente y Seguridad del Gobierno de Canarias. Vamos a comenzar por lo último, ¿no?, por este episodio donde se ha llamado a la tripulación anterior. Parece que no se han actualizado todavía los datos. Blanca Pérez, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tenía usted constancia de este acontecimiento, de que se haya llamado a la tripulación anterior y que no se hayan actualizado los datos?
La verdad es que no. Yo lo que sí tenía constancia es que se produjo un rescate en La Palma y que se hizo, pues, según todos los datos técnicos, con normalidad.
Uh-huh. Pues debe ser que todavía no se han actualizado esos datos, porque si nos confirma Ángel Senjor que él formaba parte de la anterior tripulación, que lo llamaron a él, es que todavía pues no se han actualizado los datos, debe ser, ¿no? Digo yo, Blanca.
No lo sé, yo, vamos, una vez escuchado, pues puedo tener contacto con el 112, porque lo que sí está claro es que el día 12 se cambió de operadora y de hecho no tengo constancia de que haya ocurrido ningún incidente de ese tipo. Puede ocurrir, no lo sé, o sea, si él lo dice, supongo que será así. En cualquier caso, me pondré en contacto con el 112 para que no vuelva a ocurrir este incidente, pero que sepa que las 19 misiones que en principio están en el pliego se han ido desarrollando con normalidad. Claro. Partiendo de que es verdad que hay 3 grúas en este momento que no están en funcionamiento, pero que la empresa adjudicataria reúne todos los requisitos exigidos en el pliego y que se están haciendo tal. Es verdad también que se ha hecho un requerimiento a la empresa adjudicataria para que, pues bueno, para que vaya, diga por qué no están en funcionamiento eso y todos los protocolos para de desarrollo de las misiones sin problemas.
Claro,
el jueves se están ejecutando y no ha habido ninguna incidencia grave, digna de mencionar. Ya le digo, o sea, la anterior adjudicataria, el tema del no funcionamiento de grúas se ha dado en otras circunstancias y no ha impedido el que se pudiera hacer los rescates. Claro, eso no quita que el gobierno de Canarias también penalice, como ha penalizado en el 90% de las certificaciones mensuales a la anterior empresa, va a penalizar los temas de tal. Y va a estar, os aviso, de que los rescates se puedan hacer con normalidad y que no esté en peligro la seguridad de los canarios y de los no canarios que están en nuestras islas.
Blanca, déjeme que insista en lo de las grúas, ¿no? El hecho de que tres de los cinco helicópteros no cuenten con esa grúa, y sabiendo que pues los helicópteros están adjudicados o están establecidos en determinadas islas, ¿puede suponer una dificultad añadida en un rescate?
Vamos a ver, lo que hay es que hacer lo que tienen que hacer es los rescates de distinta manera, pero técnicamente, según, porque entienda que tienen que ser los técnicos lo que tiene que decir, los rescates son posibles y lo que procede en este caso es una penalización a la empresa. Ya le digo, yo misma se hizo lo firmé el viernes, porque el jueves se hace la inspección. El viernes está todo el informe previsto y el mismo viernes se le hace un requerimiento a la empresa adjudicataria, que tiene de plazo hasta hoy a las 12 para contestar y proceder. Pero a efectos administrativos, porque lo que sí es verdad que a efectos de rescate y demás, o sea, según los técnicos, según la empresa, los rescates están garantizados sin que genere peligro para las personas rescatadas.
Pero una duda que pueden tener los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, ¿el pliego de condiciones implica que todos los aparatos tengan que tener grúa o no?
Sí, por supuesto.
Oye, ¿entonces?
Pero también es verdad que también dice que tiene tal, y las averías existen y han existido. En este momento, ¿las grúas están? Sí, las grúas sí están. Lo que hay, tres grúas en este momento que no están operativas porque no tienen la certificación de AESA. La tendrán y hemos pedido tal.
O sea, se supone que la incorporarán, esas grúas.
Incorporarán la certificación porque las grúas están.
Sí, digo, incorporarán, me refiero a que comenzarán a funcionar esas grúas.
Sí, por supuesto, tienen que funcionar, evidentemente.
¿Y qué tiempo les marcan ustedes?
El requerimiento hoy a las 12 nos dirán en qué tiempo van a estar, y en el tiempo que no estén pues tendrán sus penalizaciones. Y evidentemente no se ha ido a una rescisión de contrato porque las misiones están garantizadas. Mientras está, entonces aquí hay los requisitos técnicos y los requisitos jurídicos, y entienda que hay una empresa que reunía todos los requisitos y los reúne exigidos en el pliego, es adjudicataria, es la única empresa que se presenta, porque esa es otra, INAER, la empresa que estaba antes, no se presentó al concurso. Y bueno, nosotros estamos intentando resolver esta situación lo antes posible, pero ya le digo, garantizando que desde el minuto uno que las misiones se puedan realizar sin peligro para las personas.
Claro. Otra cuestión importante, el sistema de flotación de emergencias. ¿Es necesario que tengan estos aparatos un sistema de flotación de emergencias?
El de flotación... Lo que es cierto, según me dicen los técnicos, no es obligatorio según la Agencia Estatal de Seguridad. Es decir, no era obligatoria que estaran en los pliegos, y estaba en los pliegos como mejora. La empresa que se presentó no lo presentó como mejora. Lo que está claro es que la Agencia Estatal de Seguridad dice que no son imprescindibles ni obligatorios. Luego, no estaban ni como imprescindibles ni como obligatorios en el pliego, y estaban como posibles mejoras. No, esas mejoras la empresa no las presentó. Eso no quiere decir que las misiones, como ya decía antes, no se puedan desarrollar con normalidad.
O sea, que en principio, a su juicio, no es necesario que los aparatos tengan un sistema de flotación de emergencia.
No, a mi juicio no. A juicio de la Agencia Estatal de Seguridad no son obligatorios, imprescindibles, ni estaban recogidos en el pliego. No, a mi juicio, entenderá usted, sí, que eso es a juicio de quien corresponde.
Ya. No, lo digo porque claro, yo le estoy preguntando ahora mismo a la viceconsejera de Seguridad, ¿no? Efectivamente, a lo mejor esto es una cuestión que se le escapa a usted como viceconsejera de Seguridad.
No, no es que se me escape.
Pero
no,
fíjese,
no
fíjese lo que dice Ángel Senjor, que si un aparato tiene un problema y está operando sobre el mar, no flotaría, se hundiría.
Pero vamos a ver, los rescates se hacen según unos protocolos y demás. Entenderá usted que yo no voy a discutir con ese señor. O sea, nosotros tenemos que cumplir los requisitos exigidos. La Agencia Estatal de Seguridad dice que no son imprescindibles y que no son de obligado cumplimiento. Pues están en los pliegos como tenían que estar.
Claro. Pues Blanca Pérez, viceconsejera de Seguridad, seguiremos hablando hasta que se incorporen esas grúas que son desde luego importantes para los rescates en el archipiélago. Un saludo y muchas gracias.
Muchas gracias, por supuesto.
Nos apunta un oyente aquí.